take the time. I can see my life as it comes up shining now. Reaching out to touch you, I can feel so.
Desde bien temprano compartimos la actualidad del agro bonaerense. Noticias, historias, identidad, producción, territorio, diversidad y trabajo. Las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país. Bien bonaerense. Con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. Hasta las 9 por Radio Provincia.
¿Cómo les va? Arrancamos una nueva mañana de julio. Qué lindo volver a encontrarnos un domingo por Radio Provincia. Buen día, bonaerenses. Buen día, Lucas.
Buen día, Emi. ¿Cómo estás? Un gusto estar acompañándolos nuevamente a nuestros oyentes y nuestras oyentas en esta mañana de Bien Bonaerense.
Un placer arrancar así, como cada domingo los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana recorriendo nuestra provincia de punta a punta. Vamos a compartir toda la actualidad del sector agropecuario, conocer historias del interior, porque siempre hay un camino por recorrer y una historia para contar en algún rincón de la provincia de Buenos Aires.
Y empezamos a viajar saludando. ¿Cómo estará amaneciendo la gente de San Cayetano, la capital nacional del trigo?
Un abrazo para todos los vecinos y vecinas del sudeste bonaerense. Saludamos también a los pehuajenses en el corazón del oeste provincial que estuvieron festejando su aniversario días atrás.
Nos vamos ahora hasta General Guido sobre la ruta provincial 2 para desearle un muy buen domingo a todos sus vecinos y vecinas.
Y un saludo especial para la gente de Roberts en el partido de Lincoln. Antes de empezar, un saludo también para los vecinos y vecinas de Puan, al sudoeste de la provincia, una región marcada por la producción agropecuaria y sus sierras.
Buen día, provincia.
Bienvenidos a Bien Bonaerense.
Emi, ¿qué tenemos para hoy? Que me imagino que es mucho.
Como estamos acostumbrados cada domingo, hoy vamos a visitar uno de los 135 distritos de nuestra provincia. Viajaremos hasta Varadero para dialogar con su intendente Esteban Sancio y conocer la actualidad de este municipio del noreste bonaerense, reconocido por su historia, su perfil productivo y sus tradicionales fiestas populares.
Además, vamos a hablar sobre un tema que hoy preocupa al sector agropecuario, el fenómeno El Niño y sus consecuencias. Abordaremos las acciones preventivas que viene impulsando la provincia frente a la posible llegada del fenómeno climático.
Y como todos los domingos, Natalia Gattinoni nos traerá el panorama agroclimático y el pronóstico para los próximos días.
Maxi Ferreira nos visitará con una nueva historia de ciencia bonaerense. Hoy conoceremos el trabajo de un equipo de investigación de La Plata que estudia el uso de nanopartículas magnéticas para desarrollar kits de diagnóstico de dengue y virus respiratorios.
¿Sabían que hay producción de algodón en suelo bonaerense? Vamos a analizar esa producción en diálogo con un productor de Bragado que desarrolló el algodonar más austral de América en plena pampa húmeda.
Y como cada domingo viajaremos por el interior para encontrarnos con otra historia bonaerense. Hoy nos vamos hasta Francisco Madero, en el partido de Pehuajó, para conocer a Antonella Di Franco, la creadora de Manzanilla, un emprendimiento de blend de yerba mate que acaba de obtener una medalla de oro en el Mundial de la Yerba Mate. Tomá mate.
Repasaremos además las noticias más importantes del sector agropecuario, la agenda de actividades para los próximos días, buena música y mucho más hasta las 9 por Radio Provincia.
Arrancamos esta mañana de domingo con un soplo de viento sur, aire patagónico, y ponemos primera en esta mañana de bien bonaerense con Lisandro Aristimuño y este clásico Tu Nombre y el Mío.
Cada región tiene su voz, cada distrito su producción. Bien bonaerense, hasta las 9.
Primera con las noticias también, Lucas, porque el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense continúa recorriendo la provincia, esta vez con obras.
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, encabezó una jornada de trabajo en Mercedes con una agenda centrada en el fortalecimiento de la infraestructura rural, el agregado de valor a las producciones locales y el impulso a la vitivinicultura bonaerense. Durante la visita, inauguró junto al intendente Juan Ignacio Ustarroz el Camino Rural de San Jacinto, mantuvo un encuentro con productores en la Sociedad Rural de Mercedes y participó de la jornada Mesa de Intercambio Técnico Vitivinícola realizada en la bodega Las Niñas. La actividad comenzó con la inauguración del Camino Rural de San Jacinto, una obra estratégica que mejora la conectividad de la escuela primaria número 33 y de los productores de la zona. El ministro destacó que estas obras forman parte de una política provincial que prioriza la conectividad de las zonas rurales y asimismo sostuvo que la provincia tiene una mirada que busca garantizar igualdad de oportunidades para las pequeñas comunidades del interior. Más información, también hubo ronda de negocios en Ituzaingó.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el jueves en Ituzaingó la apertura de una ronda de negocios multisectorial en la que participaron más de 330 pymes locales y regionales. Fue junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, hablamos de Augusto Costa, de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez y el intendente local Pablo Descalzo. La ronda de negocios estuvo dirigida a firmas industriales del agro, sectores comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción. El espacio apuntó a generar nuevas oportunidades y a potenciar el crecimiento de proveedores locales, acercando a las pymes bonaerenses con actores fundamentales de la industria provincial y nacional. La provincia lleva organizadas 114 rondas, con la presencia de representantes de más de 24.500 pymes, empresas y cooperativas bonaerenses. Se generaron más de 91.000 entrevistas que derivaron en nuevas oportunidades de negocios.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Emi, estoy con ganas de viajar. ¿Te parece que empecemos a recorrer la agenda para ver qué nos encontramos en la provincia de Buenos Aires?
Dale, a ver a dónde podemos ir.
Vamos a ir a Suipacha primero. Y si hablamos de Suipacha, podemos relacionar la localidad con la producción lechera o incluso quesera. El domingo pasado hablamos con el representante de Quesos Fermier, una de las tantas empresas que están participando este fin de semana de la Feria Caminos y Sabores. Pero se viene una novedad. En Suipacha ya tiene fecha una propuesta que promete reunir buena cocina y tradición. El domingo 26 de julio, agenden, desde las 9 de la mañana, la Plaza Brown será sede de la primera edición del Festival del Osobuco al Disco y Me Pongo de Pie.
¿Te va un sándwich de osobuco al disco?
Pero vos ya sabés la respuesta.
Obvio que sí.
Por supuesto, la fiesta irá mucho más allá de lo gastronómico, Emi, no es solamente lo importante. Durante la jornada habrá espacio para emprendedores, artesanos y productores locales en una iniciativa que apunta a atraer visitantes de toda la región. Agenden 26 de julio en Suipacha, Osobuco.
Nos vamos a Celaya en el partido de Pilar, se convierte hoy en epicentro porque a partir de las 10 de la mañana se pondrá en marcha la novena fiesta provincial del locro. El predio de la calle Vicente Arroyo 800 recibirá a cocineros y cocineras que prepararán sus recetas frente al público, mientras un jurado tendrá la difícil tarea de elegir cuál se queda con el primer puesto. Continuando con los festejos patrios que se desarrollaron durante toda la semana a lo largo y ancho de nuestra provincia, en Celaya, durante todo el domingo, habrá espectáculos folclóricos. Con entrada libre y gratuita, la celebración es organizada por el municipio de Pilar, que ya ocupa un lugar destacado en el calendario de fiestas populares de la provincia. Un saludo enorme a todos los y las celayenses.
La producción tiene territorio. Y municipios bien bonaerenses. Un recorrido por cada distrito de nuestra provincia.
El fin de semana pasado conocíamos Deró, pero hoy nos vamos un poco más cerca. Viajamos 208 kilómetros exactamente y nos topamos con Varadero, un municipio reconocido por ser la ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabías eso, Lucas?
No, no lo sabía, Emi, pero antigua, ¿de cuánto estamos hablando?
Estamos hablando de que Varadero fue fundada el 25 de julio de 1615, ubicada a orillas de un río que es un brazo del delta del Paraná. Se encuentra en el noreste bonaerense sobre la Ruta Nacional 9 y como cada rincón del interior es un lugar que se caracteriza por la combinación de historia, naturaleza y turismo rural. A pocos kilómetros se pueden visitar pueblos rurales del partido como Ireneo Portela, Villa Alsina y Santa Coloma, conocidos por sus almacenes de campo y comidas tradicionales. El sector productivo de Varadero se basa fuertemente en la agroindustria, la manufactura automotriz y la metalmecánica. Esto tiene sentido porque está ubicado estratégicamente en la Ruta 9, impulsando su economía a través de la Zona Industrial 2 y el sector industrial planificado de Varadero. Además de ser la ciudad más antigua de la provincia, tiene algo especial. La fiesta del locro y la empanada que, si bien ya los habíamos invitado para que se acerquen a celebrar, Hoy queremos conocer este evento que ofrece gastronomía criolla, música y tradición. Pero si te parece, Lucas, vamos a profundizar en este distrito, porque lo que también llama la atención es cómo ha ido generando propuestas en base a un turismo de fines de semana, instalándose como una opción de descanso y desconexión para quienes viven en los grandes centros urbanos. Estamos en contacto con el intendente Esteban Sancio. Intendente, buenos días. Emilia y Lucas los saludan.
Hola Emilia, Luca, buen día. ¿Cómo están? Un saludo para hoy y a toda la audiencia.
Gracias por este contacto con la radio pública. Intendente, el próximo 25 de julio estarán celebrando su aniversario, pero sin embargo ya hubo festejos, recién hablábamos de la fiesta del locro y la empanada. ¿Cuál es el impulso que se le da desde el Estado Municipal a este festejo?
Bueno, sí, es como vos decís, el 25 de julio que viene, bueno, tenemos el aniversario de nuestra ciudad, los 411 años, pero Varadero tiene, Varadero y sus localidades, ¿no? Tiene la particularidad de que cada patria, cada fecha importante de nuestra historia, tiene en sus localidades una fiesta distinta. En este caso, el 9 de julio fue la fiesta del locro y de la empanada, que va a muchísima gente, que nos viene, nos visita y que disfruta de un día, de una tarde, desde el principio con el acto institucional y después recorriendo todo un paseo que tiene que ver con lo gastronómico, con los emprendedores, con los artesanos, ¿no? Y con todo lo nuestro, donde se mezcla un poco la tradición, el desfile, la música, los centros tradicionalistas, la comida y bueno, y la buena música, ¿no? Para nosotros eso es importante y las fiestas han ido creciendo con el correr del tiempo, con el correr de los años. Hay una fiesta, por ejemplo, que es la de Santa Coloma, que es un pueblo de 200 habitantes y recibe 15.000 personas. La de Portela, que es un pueblo de 500 habitantes, y recibe alrededor de 10.000, 12.000, 8.000, depende la fecha y depende el año, ¿no? Hemos tenido distintos números, distinta cantidad de gente que nos ha visitado. Esta fiesta es la de Alsina, que año tras año va creciendo. Alsina tiene 2.200 habitantes y recibe alrededor de 10.000 personas también por evento. Y nada, nos pone muy contentos porque no solo se fortalecen las localidades, sino que la gente también conoce un poco de lo nuestro, ¿no?
Totalmente. Bueno, y seguimos, ¿no?, hablando del sector productivo de Varadero. El Estado Municipal articula con el Estado de la Provincia de Buenos Aires distintos programas como mercados bonaerenses. ¿Cómo se da esta articulación y en cuánto beneficia, ¿no?, a los habitantes de Varadero?
Sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros venimos trabajando mucho desde el inicio de nuestra gestión con el gobierno provincial. En algún momento, en nuestra primera etapa, lo hicimos con el gobierno del gobierno nacional también. Hoy eso obviamente no se da, pero con el gobierno de la provincia de Buenos Aires es constante. Lo profundizamos mucho en el marco de la pandemia, cuando había que hacer actividades con mucho cuidado. Y muchas de esas políticas públicas, ¿no?, impulsadas por el gobernador y por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo menos en nuestra ciudad, llegaron para quedarse, ¿no? Ese mercado bonaerense de concentración de primera mano de los productores hacia la gente que le permite, obviamente, ahorrarse un pesito en momentos difíciles, la posibilidad de todo eso articularlo y que le dé oportunidades a la gente de trabajo y que se pueda articular en conjunto, para nosotros ha sido muy importante y se sostiene con el correr del tiempo, ¿no?
Intendente, buen día, Lucas lo saluda. ¿De qué se trata la red de precios justos?
Mirá, para nosotros, ¿cómo anda, Lucas? ¿Todo bien? Para nosotros es la posibilidad, como te decía, de la cercanía directamente del productor, la posibilidad de quienes trabajan, producen, muchas veces quienes a través de distintos programas tienen la posibilidad de generar todo lo que después ponen a la venta y que sin intermediarios no tenga la posibilidad de que en un espacio público, en una plaza, en donde el municipio articula, en algún barrio o en algún sector que se define, llegue directamente sin intermediarios a la familia. Para nosotros es fundamental, ¿no? Y se busca un equilibrio muchas veces entre quienes hacen este trabajo, nosotros que lo articulamos, y el comerciante, ¿no?, que también tiene un comercio totalmente distinto, que también obviamente pelea todos los días para que en la ciudad lo elijan, que paga sus impuestos, pero bueno, esto tiene que ver con trabajar con todos, con integrarse, con que las oportunidades las tengan todos y que en momentos difíciles y complejos existan herramientas como estas para que la gente pueda estar un poquito mejor, ¿no?
Y también son precios justos, ¿no? Accesibles para la comunidad, además de que son los productos.
Totalmente, sí. totalmente. Tienen que ver con, vuelvo a repetir, políticas públicas que se han llevado adelante desde los distintos ámbitos. En algún momento fue el gobierno nacional, en algún momento fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y cuando se aplican en los municipios son una herramienta fundamental en estos momentos que la gente obviamente la está pasando mal.
Intendente, le cambio de tema, nos corremos un poco de ahí. El próximo 16 de julio, si no nos equivocamos, el municipio convocó junto con INTA a un espacio de intercambio sobre perspectivas hidrológicas y los posibles escenarios que se pueden dar en el Delta Medio. ¿Esto tiene que ver con el fenómeno El Niño y cómo podría impactar en los productores en Varadero?
Mirá, el trabajo articulado con las distintas entidades es constante. En este caso se hace a través de la dirección de la Subsecretaría de Producción de Medio Ambiente, con quien obviamente el gobierno de la provincia y las instituciones, como vos nombrabas recién, tienen un vínculo muy estrecho. En este caso nosotros hemos sido uno de los primeros municipios que empezamos a prepararnos sobre este fenómeno, haciendo distintas reuniones, mirando un poco lo que puede llegar a pasar. Empezamos a capacitar a nuestros funcionarios, a nuestro gabinete de entrada, articulando o trabajando, entendiendo de que se entienda que el trabajo articulado va a ser fundamental. Después abrimos esta reunión en una segunda etapa a las instituciones intermedias, ¿no?, para que todos sean parte de la posible solución ante una catástrofe. Ahora vamos a tener otra charla, que es el 16, que viene, bueno, uno de los especialistas en el tema y que va a estar abierta no solo a funcionarios, a secretarios, a directivos y a las instituciones, sino que también a la sociedad, y que nos permite prepararnos, ¿no?, ante un fenómeno como lo que puede llegar a pasar, que las instituciones intermedias que son de nuestra ciudad, las que no son de nuestra ciudad, las que pertenecen a el gobierno de la provincia, las que son autónomas, las que trabajan todos los días para brindar herramientas, puedan sentarse en una mesa y tratar de prevenir algo que puede ser muy, muy complejo para la sociedad. Para nosotros es un orgullo poder llevarlo adelante, y trabajamos en todo momento para que, vuelvo a repetir, sean herramientas que le sirvan a la gente.
Intendente, lo consulto por otro de los sectores u otros de los sectores, como son la metalmecánica y el sector automotriz, un sector que digamos que lo toca de cerca de alguna manera. Usted fue o sigue siendo, no sé, mecánico. ¿Cómo están hoy esos sectores?
Soy todavía un trabajador de Toyota, que entré en el año 97, pertenezco al sindicato de mecánicos, al ESMATA, soy consejo directivo del ESMATA, pero estoy en uso de licencia en las dos responsabilidades por estar como intendente desde el año 2019. Un momento muy complejo, ¿no? Un momento muy, muy complejo de la industria automotriz, pero de la industria en general, ¿no? Me parece que tenemos, sin entrar en discusiones políticas partidarias, pero tenemos un gobierno que ha decidido no hablar de las industrias, que ha decidido no promover a través de ningún programa que el sostén en un país como el nuestro sea un país industrial, ¿no? Que no implica que también obviamente se profundice el trabajo del campo, del agro, de la ganadería, de la minería, de la ciencia, de la tecnología. Eso también es esencial, ¿no? Un país se puede desarrollar si promueve y fortalece todos esos aspectos, pero la verdad que es un gobierno que no habla de la industria, y que la industria está padeciendo, y que vemos cómo se cierran pymes, cómo se cierran empresas, cómo la gente y el entramado productivo se va debilitando. Nosotros hemos tenido una particularidad y la suerte de en Varadero eso poder revertirlo de a poco. Pudimos conformar en el marco de la pandemia una zona industrial que nos permitió abrir 3 empresas que hoy están trabajando. Ahora, en el marco de este contexto, pudimos hacer un viaje a Japón con una empresa y también anunciar que una una empresa metalúrgica, metalmecánica, va a ser una inversión de 10 millones de dólares y va a generar 200 puestos de trabajo. Nada, tiene que ver un poco con el trabajo articulado de los empresarios, de quienes deciden invertir y de un municipio que entiende que el trabajo es el ordenador social por excelencia, ¿no? Y nos subimos un avión, viajamos con los empresarios, nos fuimos a Japón 10 días, estuvimos, recorrimos fábrica, le planteamos cuál era nuestra mirada con respecto al entramado productivo, al rol que tiene que tener el Estado en esto, y pudimos traer una inversión en conjunto con el privado, y eso nos genera una gran satisfacción, ¿no?
Intendente, le agradecemos mucho su tiempo y el contacto con la radio pública. Que tenga muy buena jornada de domingo.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda su audiencia. Y obviamente los invitamos el 25 y 26 de julio para que puedan venir al aniversario Varadero y conocer nuestra hermosa ciudad.
Ya tenemos agendado entonces, intendente. Muchas gracias. Escuchábamos al intendente de Varadero, Esteban Sancio.
Del agro bonaerense. Las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país. Bien bonaerense. Con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mirá el Mundial con la misma pasión con que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir. Es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de Topaz Calles.
Con Sebastián Fernández, Rinconet y Felicita Bonavita.
Napal,
de lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La identidad productiva de nuestra provincia, bien bonaerense.
Continuamos en esta mañana en AM1270 con muchísima información. Ya con mate listo, nos metemos directamente en ciencia y tecnología.
La ciencia impulsa la producción,
investigación y desarrollos en nuestra provincia.
Con Maximiliano Ferreira.
Tenemos como cada domingo a Maxi Ferreira para hablar, como decíamos recién, ciencia y tecnología en la provincia de Buenos Aires. Maxi, ¿cómo estás?
Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos?
Bien, acá arrancando un poquito la mañana, a full en realidad, pero arrancando. Maxi, en la columna solemos hablar de desarrollos pensados para el campo, pero hoy me adelantaste que traes algo un poco distinto.
Sí, Emi, hoy no vamos a hablar de un desarrollo pensado quizás para la producción agropecuaria, sino de algo que, si lo pensamos bien, está en la base de todo, que es la salud de las personas. Porque detrás de cada quinta, cada tambo, en cada chacra de la provincia, hay personas. Y esas personas, como todos, se enferman. Necesitan diagnósticos, necesitan un sistema de salud que funcione, por supuesto. La ciencia bonaerense también trabaja para eso. Y me parece importante mostrar que la SIC, nuestra Comisión de Investigaciones Científicas, no hace solo cosas para el agro, hace ciencia en un montón de campos que al final del día mejoran la vida de todos los que habitan y producen en la provincia, ¿no?
Me gusta el enfoque, pero ¿de qué se trata puntualmente hoy?
Mira, se trata de una historia, yo la definiría preciosa, que además tiene una enseñanza sobre cómo funciona la ciencia. Es la historia de un grupo de físicos de La Plata que investigaba materiales magnéticos súper pequeños sin ninguna aplicación práctica inmediata, hasta que llegó la pandemia de COVID. Y ese conocimiento, de golpe, se volvió clave para fabricar kits de diagnóstico acá, en el país, cuando no se conseguían. Hablamos con la doctora Claudia Rodríguez Torres, del Instituto de Física de La Plata, que dirige el equipo. A ella le pedimos que nos contara de dónde venían y cómo la pandemia les cambió el rumbo. Presten especial atención a la imagen que usa, la de los ladrillos.
Nuestro tema de trabajo está orientado a los materiales magnéticos y en particular a los materiales nanoestructurados, muy pequeñitos. Y hacíamos ciencia básica, o sea, estudios fundamentales que tienen mucha importancia porque de la ciencia básica muchas veces sale la innovación, pero no tenían una aplicación directa. De lo que siempre decimos los que estamos haciendo ciencia básica es como que estamos aportando ladrillitos que en algún momento hacen la pared. Y cuando llegó el COVID, cuando llegó la pandemia, nos mandan a todos a nuestras casas y en ese momento nos preguntamos qué podíamos hacer, qué de lo que nosotros sabíamos podía ayudar en esa crisis, que era una crisis mundial, ¿no? Entonces encontramos que justamente los kits de purificación de ácidos nucleicos se podían hacer usando perlas magnéticas, o sea, son nanopartículas magnéticas que están recubiertas con algún material que atrae a los ácidos nucleicos, al ARN, ADN, y entonces en el proceso de purificación que es necesario para el diagnóstico, había kits basados en nanopartículas magnéticas, que era lo que nosotros sabíamos fabricar, sabíamos sintetizar, sabíamos estudiar. Entonces ahí es cuando nos ponemos en contacto con un grupo de biotecnología que del Centro Regional de Estudios Genómicos, nos pusimos en contacto con el grupo de la doctora Sheila Ons, y ellos son los que saben de la parte bio. Nosotros no sabíamos nada de la parte bio y presentamos un proyecto para el desarrollo de ese kit. Un proyecto que le interesó a la provincia de Buenos Aires, entonces nos convocó para que trabajáramos en eso junto con otros dos grupos del IBBM y del INISTA, también centros de la Universidad Nacional de La Plata, y en conjunto desarrollamos el kit de purificación de ácidos nucleicos en tiempo récord, porque pudimos entrar al laboratorio en julio y en enero ya lo teníamos validado en 6 laboratorios de la provincia de Buenos Aires.
Qué linda esa idea de los ladrillitos. Uno hace ciencia sin saber para qué va a servir y un día aparece la pared. En este caso, en plena pandemia y en tiempo récord.
Y fíjate, Emi, un detalle. Esto fue de julio a enero. Es decir, en 6 meses pasaron de estar encerrados en sus casas preguntándose en qué podemos llegar a ayudar a tener un kit funcionando en 6 laboratorios. Eso es la ciencia pública respondiendo a una urgencia real. Y lo hicieron uniendo saberes, los físicos que sabían de partículas magnéticas y los biotecnólogos que sabían de la parte biológica. Ahora vamos al corazón del asunto. ¿Qué son estas perlas magnéticas y cómo hacen para detectar un virus? Le pedimos a Claudia que nos explicara todo el proceso paso a paso. Es un poquito largo, pero vale la pena escucharlo y porque se entiende perfectamente.
Lo que llamamos perlas magnéticas son micropartículas. Cuando hablamos de micropartículas estamos hablando de partículas que tienen la dimensión de un micrón. Y esas micropartículas están formadas por un núcleo de nanopartículas magnéticas y cuando decimos nanopartículas magnéticas nos referimos a partículas que responden a un imán, que son atraídas por un imán, recubiertas por un material, que eso se llama funcionalizarlas, ¿no? Recubiertas con un material que atrae a los ácidos nucleicos, en este caso ARN o ADN, según sea un virus ARN o de ADN. Esas nanopartículas magnéticas son el corazón del kit, porque vos tenés una muestra, que es la muestra clínica del paciente, que puede ser un hisopado o puede ser una muestra de sangre. Esa muestra tiene células de humanos y también tendrá el virus, en el caso de virus como el COVID, por ejemplo. En una primera etapa, esa muestra se la mezcla con una solución que se llamaba Ferdelysis, que lo que hace es abrir la cápside de la célula o del virus para que todo lo que está dentro quede libre en solución, y en este caso el ADN o ARN. Ahí se agregan las perlas magnéticas. Entonces, como la superficie de las perlas magnéticas atrae el ADN y ARN, el ADN y ARN se pega a las perlas magnéticas. Y como son magnéticas, si ponemos un imán, como los que tenemos en la heladera, pero un poco más fuerte, ¿no? Un poco más potentes, ponemos un imán, esas partículas se ven atraídas por el imán, entonces quedan fijadas en una pared del tubo y podemos descartar todo el resto de la muestra que no nos interesa. Luego hay unos procesos de lavado y por último se hace un proceso inverso, se pone las perlas que tienen pegado el ADN o ARN en una solución que tiene un pH y una salinidad para la cual el ADN y ARN se despegan de las perlas, entonces ahí queda libre el ADN y ARN, fijamos de nuevo las perlas con un campo magnético, generado por un imán, por ejemplo, y ahí lo que queda en solución es el ADN y ARN. ¿Y por qué queremos tener ADN y ARN purificado? Porque dentro del proceso de diagnóstico, si ustedes recuerdan, cuando nos hacían la prueba de COVID, nos hablaban de la PCR, de hacer la PCR. Bueno, ese es un proceso en el cual se amplifica el ARN, en este caso, del virus, para poder detectarlo. Y para poder hacer ese proceso de amplificación por PCR, primero tenemos que tener el ADN y ARN purificados. ¿Qué quiere decir purificados? Separar el ARN y ADN del resto del material biológico de la muestra.
Es tal cual una pesca. Tirás el anzuelo magnético, se pegan solo los peces que te interesan, el material del virus, y con el imán lo sacás del agua. Todo lo demás lo tirás de vuelta.
Exactamente, esa es la imagen, Emi, perfecto. Una pesca magnética a escala microscópica. Y una vez que tenés ese material genético del virus limpio, aislado, recién ahí podés hacer la famosa PCR, que es la prueba que lo detecta y confirma si la persona está infectada o no. Las perlas son el paso previo, el que hace posible todo lo demás. Ahora bien, estos kits en el mundo ya existían. ¿Por qué era tan importante desarrollarlos acá? Nos preguntamos. Bueno, le preguntamos a Claudia y la respuesta toca una palabra que en este programa nos importa y que es la palabra autonomía.
¿Cómo se hacían las purificaciones de ácidos nucleicos al inicio de la pandemia? Bueno, generalmente lo que se usan es lo que se llama un kit basado en columnas de sílice. Este kit en general es importado y muy caro, y además en época de pandemia era escaso, era difícil de conseguir y además eran caros. En el caso de los kits basados en perlas magnéticas, en el mundo ya se fabrican, o sea, no es un invento nuestro, pero también eran caros. ¿Y cuál es la ventaja de usar perlas magnéticas? Que este procedimiento se puede automatizar, entonces se pueden hacer mediante un robot que procesa muchas muestras a la vez y agiliza los tiempos. Y eso con las columnas de sílice no es posible. Entonces nuestro objetivo era reemplazar productos importados, ¿no? Hacer un desarrollo local. ¿Y por qué es importante? Porque el nexo entre el cliente y el que provee el kit es muy importante. Primero porque pueden surgir problemas que el tener el diálogo directo con el que provee el kit son más fáciles de solucionar que si te los venden desde China.
Eso de que si tenés un problema es más fácil resolverlo por acá que esperando respuesta de China es de un sentido común aplastante. Y en pandemia debe haber sido literalmente cuestión de vida o muerte.
Y tocás el punto exacto, o sea, soberanía sanitaria. No depender de que un kit llegue de la otra punta del mundo. O sea, podés fabricarlo con conocimiento propio, con científicos propios y a un menor costo. Esa es una forma de autonomía que la pandemia nos enseñó a valorar y mucho. Y acá viene lo más interesante para pensar a futuro, porque este desarrollo, que nació para el COVID, resultó ser como una plataforma que se puede adaptar a un montón de diagnósticos distintos. Claudia nos contó en qué están trabajando ahora.
Nosotros empezamos con ese desarrollo para COVID, que lo hicimos en el 2020, y a partir de ahí seguimos trabajando para adaptar el kit a otros diagnósticos. Acabamos de terminar un proyecto en el cual lo adaptamos para infecciones ginecológicas, infecciones del tracto genital femenino, junto con un laboratorio privado de acá de La Plata que hace ese tipo de diagnósticos, y lo probamos justamente, lo pusimos a punto para automatizar. Entonces, en este momento, el laboratorio con el que trabajamos está en condiciones de reemplazar el producto que antes importaban. Recientemente estamos trabajando en dengue y en enfermedades respiratorias, pero bueno, en esto estamos empezando.
Y hay un dato más que a nosotros, como programa de Agro, nos toca de cerca y que Claudia mencionó casi al pasar.
También comenzamos a trabajar con un grupo de Chascomús para purificación y para de ácidos nucleicos, pero también para detección de enfermedades de los animales. Esto también es un método que, al no necesitar grandes equipamientos, no necesita centrífuga, nada, se puede hacer en robot, pero también se puede hacer con una gradilla manual. Es un proceso también apto para hacer, no sé, en cualquier lugar, ¿no? Y con equipamiento mínimo.
Ahí está el vínculo con lo nuestro, detección de enfermedades en animales, con equipamiento mínimo en cualquier lugar. O sea que esta misma tecnología podría llegar al campo bonaerense.
Es muy posible, Emi, y ese es el punto hermoso de la ciencia básica. Aquellos ladrillitos que Claudia mencionaba al principio, hoy son una pared que sirve para diagnosticar COVID, dengue, infecciones humanas, y quizás mañana, enfermedades del ganado. O sea, de un grupo de físicos estudiando partículas invisibles a un puñado de herramientas que cuidan la salud de la gente y tal vez de los animales de nuestra provincia.
Lo voy a repetir, lo repito todo el programa, pero qué linda y qué grande y diversa es nuestra provincia. Maxi, muchas gracias por venir.
Gracias.
La chacarera del rancho, señor, claro que sí fue. grande mistol, hecho por mí, hecho por mí. Alto, medio, chico es mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquitas al lado, uno mejor, uno mejor. Cuando en chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí. Para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Ay, bajo ese alero, cuántas machas me he pegado, changue. Un hornito y barro, mortero y fogón, tengo además, a mi negra chura que sabe matear, para qué más, para qué más. Como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de venir. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí fue.
Cada región tiene su voz, cada distrito su producción. Bien bonaerense, hasta las 9.
Emi, ¿tenemos más noticias en esta mañana?
Así es, hablamos ahora del programa Agregando Valor, que se puso en marcha en el sudoeste bonaerense.
El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires oficializó una fuerte inversión destinada exclusivamente al interior bonaerense. La cartera que conduce Javier Rodríguez aprobó el otorgamiento de un total de 196 millones de pesos para impulsar el desarrollo económico del. Las partidas presupuestarias impactarán de forma directa en 10 proyectos productivos distribuidos estratégicamente en 8 distritos de nuestra región. El propósito principal de la medida radica en revertir una histórica debilidad estructural, la fuga de materia prima sin procesar. Al subsidiar la infraestructura necesaria para transformar la producción en su lugar de origen, la provincia busca consolidar el arraigo, multiplicar las oportunidades de empleo genuino y dinamizar el entramado PYME regional.
Donde hay trabajo, hay producción. Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense. Hasta las 9 por Radio Provincia.
Seguimos y continuamos con los eventos de la próxima semana. Les propongo viajar para las sierras. ¿Cuándo? Falta. El domingo 19 de julio, el próximo domingo en Sierra de la Ventana, habrá una cita que ya se ganó un lugar entre las propuestas gastronómicas del invierno bonaerense. Se viene una nueva edición de la fiesta del salame serrano. ¿Te gustó?
Yo voy a ir. Ya asumo mi compromiso. Como buen salame, que me gusta... que me gusta disfrutar de esas bondades, voy a estar ahí. ¿Viste qué hermosa provincia que tenemos? Qué grande y cuántas cosas.
Y cuántas cosas que se pueden comer, eso es lo importante. Entre los momentos más esperados estará el corte y la degustación de un salame serrano. Ahí tenés, escuchen bien. De 50 metros, una elaboración que ya se transformó en el sello del encuentro. También habrá espectáculos en vivo, puestos gastronómicos, feria de artesanos y un concurso para adivinar cuánto pesa la pieza gigante. ¿Cuánto pesará el salame más grande?
No sé. Vos, habría que... Lo quiero ver primero.
Claro, hay que verlo.
Yo una
vez
que te veo el salame, digo, esto pesa 50 kilos, qué sé yo.
Bueno, después me contás. La entrada será gratuita y quienes lo deseen podrán colaborar con una contribución voluntaria destinada a bomberos voluntarios y al refugio de animales de Sierra de la Ventana. Impresionante el evento. De todo. Competencia, comida, todo junto.
Si querés, después te cuento.
Sí, por favor.
Entre el cielo y la tierra... Está la producción del agro bonaerense. El clima. Con Natalia Gattinoni.
Y seguimos, y como cada domingo, Lucas, tenemos a Natalia Gattinoni en comunicación del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar. Nati, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Emi. Buen día, Lucas. ¿Cómo están en este domingo?
Bien, muy bien, muy bien por acá. Y como siempre, con frío, como vos nos habías dicho que le íbamos a pasar, pero continuamos.
Exacto, continuamos. Emi, después vamos a repasar el pronóstico, pero es hoy, es mañana, y ya les voy anticipando que vamos a tener un alivio esta semana. Así
bien,
lo conversaremos. Así que aguantemos hoy y mañana el frío del invierno.
Nati, contanos qué pasó en la semana en todo el territorio bonaerense. Uh-huh.
Bueno, mira, justamente todo el territorio bonaerense con esta irrupción de aire frío, esta nueva masa de aire frío que estuvo persistente en toda la semana, tanto para temperaturas máximas como para temperaturas mínimas. Tuvimos lo que conocemos como las agrometeorológicas, que creo que estuvimos hablando de programas anteriores. Nosotros ponemos umbrales de temperaturas determinadas y le ponemos un nombre. Bueno, en este caso 3 grados, las temperaturas, siempre que estén por 3 grados para abajo, los llamamos heladas agrometeorológicas. Bueno, efectivamente 3 grados, y con eso nos quedamos recortos, porque en definitiva cuando vos mirás los termómetros, las temperaturas estuvieron por debajo de los menos 4, alcanzando los menos 8 grados en el oeste de la provincia, así que una semana en la cual nuevamente el suelo se pintó de blanco con las heladas intensas de duración, en cuanto a duración, varias horas con temperaturas bajo cero, y se repitieron en esta semana, ¿no? Así que eso fue lo característico, porque en cuanto a precipitaciones prácticamente estuvieron nulas. Gran parte de la provincia tuvo algunas lluvias y lloviznas, menos de 5 milímetros en general. Algunas zonas, por ejemplo, del área de Junín, el área del este de Buenos Aires, con 10 milímetros, pero no generalizado. En sí, bueno, han sido entonces más localizadas y pocos milimetrajes para este julio, que comienza así de esta manera, justamente con menores precipitaciones. Ayer hubo alguna lluvia sobre el sur, también, bueno, hubo lluvias sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. Esto como un pequeño cambio en cuanto a lo escaso que teníamos de precipitaciones, que también es propio del invierno, justamente. Y las condiciones de humedad permanecen sin cambios, tenemos más aporte, más contenido hídrico en los suelos del sur provincial que en el norte, donde es más variable, pero igual las condiciones son adecuadas.
Nati, ¿cómo impacta esto que venís contando, tanto de las precipitaciones diversas y del clima actual, en los cultivos, en el panorama de cultivos?
Mira, Lucas, justamente trigo, el cultivo que vamos siguiendo lo que es la siembra y el cultivo de trigo que está ya implantado, y la cosecha de maíz y de soja es lo que se une en este mes de julio. Bueno, en esto de que hablábamos recién de condiciones de humedad adecuadas, más allá del frío, que el trigo ya sabe que su desarrollo es en pleno invierno, entonces igualmente el trigo, que ya se encuentra implantado en gran parte de la provincia, está en buenas condiciones y justamente desarrollando la etapa de emergencia o las primeras etapas vegetativas, ¿no? En particular. Tenemos igualmente zonas que mayormente avanza su siembra en más de, ya tiene prácticamente todo, gran parte del norte de la provincia, ya lo tenemos implantado el trigo. En el área sur estamos alcanzando entre un 30 y un 50% del área de avance, así que bueno, todavía falta un poco más en esta zona, pero está también, fue avanzando de manera sostenida esta labor, justamente aprovechando tanto la humedad en el suelo como las condiciones sin lluvias que permite el avance de las maquinarias, ¿no?
Bueno, me imagino que antes de que comiencen estas lluvias intensas que están previstas, ¿no?, para la zona, los productores deben estar aprovechando el momento, ¿no?, apurándose un poco con la siembra.
Exactamente, aprovechando, porque esto, recién, bueno, lo anticipabas, tenemos, o estamos esperando un evento un poco más destacado para el 17 y el 20 en particular, en distintas zonas y abarcando gran parte de la provincia. Así que, por lo pronto, vamos a tener algunas inestabilidades este próximo jueves, pero después, entre el 17 y el 20, como te comentaba, es un evento que estamos mirándolo de cerca en cuanto a tener lluvias y tormentas, así que esta semana va a permitir también el avance de y sostenida de la labor de siembra de los cultivos de invierno.
Nati, hablabas de inestabilidad. ¿Qué nos depara para esta semana en la provincia?
Hiciste una promesa de que, bueno, que va a mejorar un poquito, ¿no?
Sí.
A ver si nos das un poco de esperanza. A ver.
Dale, sí. Vamos con esto porque decíamos al principio, ¿no? El día de hoy mayormente nublado y este descenso de temperaturas, ayer las lluvias que hubo en algunas zonas de la provincia producto del viento del sector sur. El día de mañana tenemos todavía ambiente frío, la posibilidad de heladas, temperaturas que puedan estar en torno a los 3 grados en el área norte, en el área sur por debajo de los 0 grados, las temperaturas máximas también van a estar frías, entre 10 y 15 grados, pero a partir del martes, miércoles, tenemos ascenso de las temperaturas. Acá las temperaturas mínimas van a estar en torno a los 5 o 7 grados, o sea, ya vamos a estar alejándonos un poco del 0 grados de heladas. Y si bien el jueves vamos a tener alguna inestabilidad sobre el este provincial y algún chaparrón que pueda presentarse, las temperaturas máximas van a estar en torno a los 18, 20, podrían estar rozando los 22 también, así que vamos a finalizar la semana con un ambiente, bueno, más templado para este invierno, así que nos vamos a ir despidiendo temporariamente, obviamente, pero vamos a tener la última parte de la semana con ambiente templado y, como les comentaba recién, bueno, un jueves con inestabilidad, principalmente el área este, y después tenemos un evento de lluvias que dejaría con poco cambio de temperaturas entre el viernes 17 y el 20. Ahí tenemos la posibilidad de algunas lluvias más generalizadas, por lo que se ve al día de hoy, así que estén atentos a esa situación donde podría dejar acumulados un poquitito más interesantes que lo que sucedió esta semana. Así que lo vamos a despedir, vamos a estar llegando el próximo fin de semana con lluvias y el ascenso de temperaturas.
Excelentes noticias, Nati, muchas gracias por este contacto, como siempre, con Bien Bonaerense.
Un placer, chicos. Nos encontramos el próximo domingo. Un beso grande y que terminen bien la semana. Chao, chao.
Igualmente. Escuchábamos a Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
De la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata, Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. El cielo está cubierto en La Plata y llovizna, la temperatura es de 6 grados 6 décimas y la humedad 100%. La Argentina enfrentará a Inglaterra en semifinales. Será este miércoles 15 de julio a partir de las 4 de la tarde.
Anoche derrotó 3-1 a Suiza.